un saludo lleno de afecto. Debimos posponer hoy la hora de inicio de este consejo comunitario porque hoy ha empezado el programa Familias en Acción en Girardot. Una bella reunión acabamos de culminar. Totalmente lleno el Coliseo Marta Catalina Daniels de Girardot. Hoy se hace el pago a más de 3.700 familias en acción. Hemos completado 1.700.000 en el país, debemos quedar estables en 1.5 millones. Es uno de los programas banderas de nuestra política social. Estas familias reciben un subsidio del gobierno. Levanten la mano las mujeres que aquí presentes. Si el subsidio le paga a las mujeres, porque estas que levantaron la mano no se gastan la plata en aguardiente ni en ron. La saben manejar en la educación de los hijos, en la nutrición de los hijos. Este país con 1.5 millones de familias en acción es un país que puede empezar a cambiar. Además, eso ayuda mucho en la economía. Imagínense ustedes 3.700 familias en acción en Girardot, recibiendo al año más o menos 1 millón de pesos por familia. ¿En qué se gastan ese dinero? En calzado, en vestuario para los hijitos, en nutrición, en medicinas. ¿Cuánto ayuda enormemente a reactivar la economía, además de lo que mejora el tejido social? Un compromiso. Al completar 1.5 millones de familias en acción en Colombia, si Dios nos ayuda, la economía sigue por un camino de prosperidad, en el año 2009 daremos otro saltico para que sean más de 2 millones de familias en acción en este país. Ese es el compromiso. Yo quiero aquí un inversionista de Girardot, un empresario hotelero de Girardot. ¿Lo hay por aquí? Venga la señora. Una señora que vaya a recibir hoy crédito de Banca de Oportunidades. Y mi general Páez, háganle cuidado a esta foto, que es una necesidad. Esta foto simboliza las tres políticas del gobierno. La fuerza pública, la seguridad democrática contra los bandidos. La confianza inversionista. Si no hay inversión, no hay empleo. Y la política social. Para tener una patria. Una patria con equidad, una patria que supere la pobreza, una patria que cree condiciones para que las nuevas generaciones vivan felices en este amable suelo colombiano. Muchas gracias, mi general, y muchas gracias, señoras. Recuerden el compromiso que cada uno tenemos con la política social, con la confianza inversionista y con la seguridad democrática. Converse con los candidatos a los cargos de elección popular, mi general, para que todos tengan toda la protección, para que estos bandidos no nos sigan maltratando la democracia. Muchas gracias. Quiero saludar a la doctora Rida Aljure, quien tanto ha ayudado. Fue en este mismo hotel Torcarema cuando ella me recibió por allá en el año 2000. Hicimos una serie de foros, la gente muy afectada. Esos bandidos estaban aquí gritando en los oídos de la gente. Esto siempre está cambiando. Yo recorrí esta mañana parte de esa doble calzada, una belleza. Tengo fe que este país lo saquemos con el esfuerzo de todos adelante. Es muy emocionante ver cómo está avanzando la doble calzada Bogotá-Girardot. Y eso que todavía quienes la transitan no ven lo que se está haciendo en la variante de Fusagasugá, porque no se ha concluido, ni en la variante de Melgar, porque no se ha concluido, ni en el túnel. Pero todo eso está en construcción. Y yo creo que va a ser un paso muy importante para el país. Además queda. Ahora les van a explicar. Del paso para Girardot viene una ampliación y una ciclorruta. Ya, pero esto hace parte de la doble calzada Bogotá-Buenaventura. Así como queremos acabar los bandidos con la seguridad democrática, queremos que este país progrese velozmente para que genere empleo de buena calidad, para que construya prosperidad económica y prosperidad social. Anuncio a los compatriotas desde Girardot, donde estamos presenciando en el video el avance de esta doble calzada, que el plan de infraestructura del gobierno es grande. Por ejemplo, la doble calzada Bogotá-Buenaventura, con el túnel de la línea que debería llamarse el túnel del segundo centenario, que vamos a cumplir 200 años del grito de independencia y 200 años de la batalla de Boyacá. Y aspiro que este gobierno deje contratada, en principio de ejecución, la doble calzada de Bogotá a Santa Marta, bajando de Bogotá al río Magdalena por la olla del río Río Negro, en un sistema de viaductos. Espero que el ministro vaya a mostrar ahora el video sobre el sistema de viaductos. Y aspiramos que antes de terminar nuestro gobierno, si no esté culminada, esté próxima a ser culminada, la doble calzada Bogotá-Tunja-Duitama-Sogamoso, que ya tiene 42 kilómetros concluidos y que es una gran salida de Bogotá no solamente a Boyacá, sino a los Llanos y a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Creo que esto nos tiene que ayudar muchísimo. Ahora, en medio de dificultades, hay cosas que alegran. Encontré muy felices las familias en acción. A mí, todas esas señoras recibiendo la platica, ¿para qué? La educación de sus hijos, la nutrición de sus hijos. Y uno encuentra un vigor de inversión muy grande en esta área de Girardot. Uno la sobrevuela y es mucho lo que se está invirtiendo. Eso tiene que ayudar muchísimo a generar empleo de buena calidad. Ayer tuve una experiencia muy buena en Bogotá. Se empezó la construcción del primer hotel Marriott de Bogotá. Y en pocos días van a empezar la construcción del segundo. Una gran inversión internacional. Les decía yo a los comunicadores que estaban allí, el empleo no nace de discursos, el empleo no nace de decretos, el empleo nace de confianza inversionista. Cada proyecto, como el de la construcción del Hotel Marriott, es una fuente de empleo. ¿Cuántos empleos se generan en la construcción con afiliación a la seguridad social? Empleos de buena calidad, empleos profesionales y de trabajadores de base, empleos de ingenieros, empleos de arquitectos, empleos de trabajadores de base. Y una vez empiece a funcionar, ¿cuánto ayuda? Para los empleos del propio hotel, para los visitantes que van a llegar a Bogotá a hospedarse en el Marriott. Lo primero que hacen es que tienen que sacar una platica para pagarle a los equipajeros del Dorado. Y enseguida tienen que pagar el taxi. ¿Cuánto ayuda eso? Y enseguida salen a los restaurantes de Bogotá y que inviertan en el país. O sea que estamos empeñados, nosotros encontramos el desempleo casi en el 20%, no estamos contentos. Está en el 10.6. Estamos empeñados que Dios nos ayude para que con proyectos concretos, no con cuentos, no con discursos, sino con proyectos concretos, antes de que termine este gobierno, el desempleo lo tengamos entre el 7 y el 8. Ese es un empeño inmenso. Y cuando uno ve el entusiasmo inversionista en Girardot, cuando uno ve el entusiasmo inversionista en Bogotá, anoche asistí en Cartagena a una reunión con las cajas de compensación y con el sociólogo peruano Hernando de Soto, el que escribió El Otro Sendero, El Misterio del Capital, examinando el tema del empleo. Y si bien falta mucho en Colombia, hoy hay algo que es lo único que genera empleo: confianza inversionista. Sin confianza inversionista no se genera empleo. Para hacer política social se necesita confianza inversionista. Yo le decía ahora al alcalde, allí en Familia en Acción, mire, alcalde, hemos podido pagar esto de Familias en Acción porque está creciendo la economía colombiana. Y eso lo tiene que hacer crecer más. Van a ver ustedes lo que se va a sentir en Girardot esta semana, en el mercado Girardot, en el comercio Girardot, esa platica que reciben estas familias. Porque esas familias no atesoran esa platica, se la llevan a vestuario, se la llevan a calzado, etcétera. Entonces nosotros necesitamos esa combinación de prosperidad económica y prosperidad social. Se alimentan mutuamente. La prosperidad económica da los recursos para la prosperidad social. Y si hay prosperidad social, la gente tiene más capacidad adquisitiva, lo cual aumenta la prosperidad económica. Tengamos mucha claridad en eso y ayúdenme. Cuando le pedí a la señora, a la señora inversionista, a la señora de Banca de Oportunidades y a mi general Páez, que posaran aquí para esa foto, porque el país necesita símbolos. Ese es un símbolo de esperanza. Mezclar esas tres cositas, mezclar la seguridad democrática, mezclar la política social y mezclar la confianza inversionista. Muchos colombianos me han preguntado, presidente, ¿cuál es el alcance de la sentencia de la Corte sobre vivienda? El gobierno nacional no puede ponerse a interpretar sentencias, las tiene que acatar y aplicar con toda la severidad. De acuerdo con los ministros de Ambiente, Obras Públicas y Minas, se tomó esta semana la decisión de que no se construya puerto carbonífero en Barú, Cartagena. ¿Por qué? Porque eso nos afecta el desarrollo turístico. Yo les explicaba anoche en Cartagena a algunos periodistas que fueron a hacerme un reclamo. Les dije, miren, tenemos un mal espejo. Los puertos carboneros que se han construido en Santa Marta se han convertido en factores de contaminación de playas turísticas. Estamos bregando a resolver ese problema y no lo hemos resuelto. Ese es un mal espejo. ¿Cómo, teniendo el país esa mala experiencia, ese mal espejo, sin haber resuelto ese problema, va ahora a permitir que la ciudad turística por excelencia, que es Cartagena, en una zona de un gran desarrollo turístico como empieza a ser Barú, vaya a tener un puerto carbonero? Y me preguntan, ¿y las exportaciones de carbón? Y, hombre, el gobierno le ha ofrecido a los inversionistas que el ministro de Minas personalmente se da la tarea de ayudarles a encontrar un puerto por donde puedan exportar ese carbón. Nosotros tenemos que ser capaces de proteger el turismo que tanto empleo genera, evitando puertos carboníferos que lo contaminen, y tenemos que ser capaces simultáneamente de darle alternativas portuarias a los exportadores de carbón. Otra noticia que me han pedido que reitere aquí en Girardot es una invitación a mis compañeros de gobierno, a los líderes empresariales y a los líderes de trabajadores para la negociación de salario mínimo de diciembre. Yo creo que la realidad del país es la siguiente. En el sector nacional de empleados públicos, los aumentos salariales han sido muy bajos. En el sector de empresas exportadoras afectadas por revaluación, el margen para aumentar salario es mínimo. En el sector de pensionados, el país está haciendo un gran esfuerzo y tampoco hay margen para aumentar mucho las pensiones. Pero hay sectores con prosperidad económica donde se debe hacer un aumento del salario muy superior a lo que ha sido la tendencia histórica. Déjenme ver en primer término las pensiones. Colombia ha honrado las obligaciones pensionales. Otros países no las honraron. Países del Cono Sur, para ayudar a salir de sus crisis, le quitaron a la gente buena parte de las pensiones. Aquí ni un peso. Miren lo que ha ocurrido en este gobierno. Se agotaron las reservas del Seguro Social y sin embargo el gobierno está pagando esas pensiones. Este año el presupuesto nacional le debemos trasladar al Seguro Social casi 5 billones para que le sume a las cotizaciones que percibe y pueda pagar las pensiones a 650 mil pensionados. Ministro de Obras, ¿cuánto vale la doble calzada aproximadamente Bogotá-Santa Marta? 1.000 kilómetros.
Vale 2.500 millones de dólares, presidente. 5 billones de pesos.
Más o menos lo que pagamos en un año al Seguro Social por pensiones. Miren el esfuerzo del gobierno nacional. Enorme para 650 mil pensionados. Además, en Colombia hay muy poquitos pensionados frente al total de la población. Y no pagan impuestos. Entonces ahí tenemos que ir con mucho juicio. Yo no puedo. Mira, ahora que estuvimos en la discusión de las transferencias, encontramos lo siguiente. Las pensiones de los maestros del Estado valen 37 billones. Las tiene que pagar el gobierno nacional central. Ahí tiene que ser muy juicioso. Vale una suma fabulosa el conjunto pensional de las universidades públicas. Solamente en la Universidad Nacional eso vale 4 billones. Lo tiene que pagar el gobierno nacional. Entonces, cuando yo propongo para los sectores con prosperidad económica estudiemos una elevación del salario superior a la histórica, tengo que advertir, cuidado con los con el costo pensional y cuidado con las empresas afectadas por revaluación. Los floricultores de Bogotá, para citar algunos, me han dicho, mire, presidente, lo que hemos perdido con revaluación es muy grande. Nosotros vendíamos nuestras flores a 2.900 pesos el dólar y ahora las vendemos a 2.000 pesos el dólar. Y año tras año se nos aumentan los costos, se han aumentado mucho los costos de fertilizantes por el aumento del precio del petróleo, se ha aumentado mucho el costo del plástico por lo mismo y han pagado el incremento laboral año tras año. Uno tiene que ser cuidadoso. Ese es un sector muy afectado por revaluación, como hay otros. Entonces, con ese sector hay que ser muy cuidadoso en materia de elevación de salario, porque haríamos un daño peor. Pero hay sectores muy prósperos. Hay sectores que van muy bien. ¿Qué es lo que yo propongo? Que estudiemos para los empleados del gobierno, de los niveles medios hacia abajo, una alza un poquito más generosa. Que estudiemos para los sectores con prosperidad económica, una alza más generosa. Una alza que sea mayor que la tendencia histórica. Y que encontremos el mecanismo para poder darle un tratamiento desigual a esos casos que son desiguales. Se ha venido hablando de varios mecanismos, porque yo estoy consultando el tema desde hace varias semanas. No quiero referirme todavía al mecanismo concreto. Algunos me han dicho, presidente, puede ser que una cosa sea la fijación del salario mínimo y otra una prima de competitividad. Que esa prima de competitividad se le sume a los sectores con prosperidad económica. A ver si me hago entender de ustedes. Uno no puede subirle en exceso el salario mínimo a sectores que están mal por la revaluación, porque los quiebra y quiebra la fuente de empleo. Pero también es injusto sacrificar a los trabajadores que están en sectores de prosperidad económica de tener una mejor elevación del salario. Son casos diferentes. Uno no puede decir, vamos a darle la misma elevación del salario a un sector con dificultades que a un sector con prosperidad. Como son casos diferentes, la manera de igualarlos es dando tratamientos diferentes. Mi invitación es a crear una conciencia nacional sobre el tema y a buscar mecanismos para que pueda haber una fraterna negociación de empleadores y trabajadores ahora en el mes de diciembre.